¿En qué estás pensando, abuela?
Aquí, mija, contemplando este cafetal a orillas del río Atá, donde hoy se respira aroma de paz.
¿De paz?
Sí, de paz. Con Café Tercer Acuerdo, una marca colectiva de firmantes de paz, resguardo indígena, Nazahue, mujeres y hombres caficultores del sur del Tolima y de la Universidad de Ibagué. Del ETCR, Marca Italia, cuna de la resistencia en Planadas. Contáctanos al 305-716-6104.
Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Mucho tiempo hasta me lo creí,
pero el velo se cayó.
Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en las manos.
Que lo que te cuentas es algo que pertenece al pasado.
Soy feliz conmigo misma y mi libertad.
Que se quede allá, bien enterrado.
No se nace mujer, se llega a hacerlo.
Enseñamos a las niñas a tener vergüenza. Cierra las piernas, tápate. Les hacemos sentir que, por el hecho de nacer mujeres, ya son culpables de algo.
Somos A Lo Hecho Pecho,
un programa de Encuentro Radio.
Escúchanos los sábados cada 15 días a las 11 de la mañana.
Las personas que nos están escuchando en este momento, esperamos que se encuentren de maravilla. Soy Alejandra Borda y estamos en una nueva emisión, por fin, de A Lo Hecho Pecho. El día de hoy vamos a estar escuchando las canciones de la película K-Pop Demon Hunters. Esta canción que estábamos escuchando se llama Golden, que es una película que salió en Netflix hace un par de meses y ha tenido mucho reconocimiento por varias razones que ya les estaré contando. Mientras tanto, buenos días, Melanie.
Buenos días, por fin un nuevo programa. Hace mucho no lo hacíamos.
Ay, sí.
Entonces, pues espero lo disfruten, espero seguir volviendo a tener el programa porque pues estábamos como perdidas.
Sí, estábamos perdidas, estábamos descuidadas. No, la verdad es que muchas de las chicas ahorita también tienen muchas responsabilidades laborales y trabajan los sábados, entonces les queda difícil, pero mientras tanto así les aburramos, vamos a estar nosotras aquí acompañándoles. Intentaremos ir cambiando de una u otra forma algunas cosas del programa, pero pues mientras tanto estamos así. También quiero saludar a mi muy estimadísimo Darío Silva.
Hola, ¿qué más?
¿Cómo estás?
Todo bien, extrañándolas mucho, extrañando a Melanie. Melanie, ¿por qué no vienes?
No pude. Tenía una cita médica porque es que ya tengo retenedores, por eso estoy hablando un poco raro. Entonces, por eso no pude ir, porque yo feliz de ir.
Sí, pero ahí se te entiende perfectamente. Pero creo que sí deberíamos abrir casting para un nuevo equipo para este programa, porque...
Y hasta de pronto cambiar de nombre y todo.
Sí.
Una nunca sabe.
Se podría llamar Una nunca sabe.
Una nunca sabe.
Eso está bueno.
Una nunca sabe. Bueno, imagínense que les tengo una pregunta del día.
Ok.
Y es... Ay, Darío sabe mi respuesta y me odia. ¿Cuál es la celebridad a la que no soportas? ¿Y por qué?
¿Cuál es la que tú no soportas? Uy, madre, no señor. Dame una pista, no me digas todavía.
Es cantante.
¿Mujer?
Mujer.
Ah, ya, pero es por envidia realmente.
No, la,
es pura envidia a Taylor Swift.
Sí, no la soporto.
¿Es por lo que tú no tienes la mitad de su talento?
Exacto, no, pues también, no, yo no tengo nada. Pero amo a Ariana Grande y tampoco tengo su talento y la envidio, pero no tengo ni una pizca
no
de talento.
No sé qué les hizo Taylor Swift, aparte de entregarnos grandes canciones.
Y también mucha contaminación.
Ay, pero eso lo hacen todos.
Sí, pero
¿qué cree que Ariana anda en bicicleta?
No, pero es que mi muchacha se excede.
Por lo que es muy importante, ella no puede andar con los demás. Yo la entiendo.
Sí, pero entonces, en vez de, no sé, coger un avión comercial de ir aquí a Medellín,
Ariana tampoco lo hace. Ariana no coge un avión comercial. No,
pero es que ella tu queridísima amiga se excede.
No sé, me tengo que hablar con ella para preguntar.
Bueno, mientras tanto, esa es la pregunta del día. Vayan, no sé si tú ya tengas respuesta.
Va a pensarla. Seguramente tengo un par de celebridades que no...
Yo, no por el momento, solo la comento a ella. A lo largo del programa, como de pronto, comentaré uno que otro.
Ok.
Mel, no sé si pudieses, por favor, darnos un pequeño resumen de lo que nos vas a hablar hoy. Y más tardecito, vuelvo a hacer la pregunta y ustedes me cuentan las respuestas.
Bueno. Yo les vengo a hablar un poco sobre el día... a nivel nacional sobre la prevención del suicidio. ¿Ustedes sabían que se celebra ese día?
Lo he escuchado un par de veces, sí, pero también. No estoy como tan enterada.
Necesitamos que nos cuentes.
Bueno, más adelante les contaré de qué se trata y por qué se creó el día con la prevención del suicidio.
Importante. Yo vuelvo en esta ocasión con una sección que le gustaba a mucha gente. Y es personajes de la historia que no son tan históricos.
Me gusta. ¿Y de quién vas a hablar?
Voy a hablar de dos personalidades, de mundos totalmente distintos, pero de dos grandes, grandes personalidades internacionales. Uno de ellos se llama Mohandas Karamchand Mahatma Gandhi, o más conocido como Mahatma Gandhi.
Pero si él se ve como tan buena gente.
Y la siguiente es Gabrielle Bouture Coco Chanel.
Ok.
Coco Chanel. O
Gabriele. Ok.
Porque era francesa la muchacha. Pero bueno.
¿No eran tan históricos?
No, hicieron cosas muy importantes.
Ok.
Buenas clases, así como la viejita Madre Teresa de Calcuta.
Tenía su guardado.
Como Picasso, como Dalí.
Sus guardaditos importantes.
Okay. Bueno. Nos vamos a ir con una canción también de esta película. Mel, ¿tú has visto esta película?
¿Cuál?
Se llama...
¿Cómo se llama?
Demon Hunters, que es la de las chicas que es animada, que es de las chicas que cantan K-pop. Y que es...
No me la he visto.
Tienen que ver, es una película muy bella. Y, escuchado. No, y nadie le tenía mucha fe hasta que ya la publicaron y le ha producido muchísima plata.
Sí. He escuchado que aparte de que a la gente le ha gustado, como que rompió récords de audiencia de Netflix en cuanto a las películas más vistas en su plataforma, en su historia.
Bueno, ahorita obviamente, hace un par de años, hace como unos 10 años, está muy de moda el género K-pop, que viene de cantantes y cantautores bailarines de Corea.
Ajá.
Y en este caso, pues, esta película también. Las voces originales son de un grupo de K-pop de chicas que se llama Twist, creo que se llama.
Okay.
Y ellas cantan las canciones, entonces sí son K-popers originales, idols, pero en general el mundo del K-pop pues se ha escuchado mucho también por el tipo de violencia que les generan a las
a los artistas.
Dietas extraordinarias, muchos días sin comer, sin descansar, en el que muchas veces en los shows se desmayan,
sí, limitan. Son una empresa.
Exacto. Y son muy maltratadas. Entonces esta película muestra también una versión de cómo serían ellas siendo un poco mejor tratadas también por su manager y por su público. Pero bueno, esa no es la trama de la película, después les contaré. Mientras tanto, nos vamos con How It's Done, que es también la primera canción que suena en la película, y ya volvemos. La canción que estábamos escuchando. Bueno, Mil, no sé si tú tienes respuesta a la pregunta del día de hoy.
No, todavía sigo pensando, pero no, todavía no sigo por ninguno.
Bueno, Dari, ¿tú tienes respuesta a la pregunta del día de hoy, por el momento? ¿O no se te viene nadie a la cabeza?
Ay, sí tengo, pero nos pusimos a hablar y no me dejó pensar. Nos pusimos a hablar de la película y no me dejó pensar.
Ay, es que es lindo.
Hay alguien que, bueno, no odio, pero siento que es un actor sobrevalorado. Y se llama Johnny Depp. Sí.
Sí, eso ya me lo habías dicho.
Sí, sí, sí. Pero siento que no lo odio. ¿Al final era maltratador o no?
No, pues tuvo sus problemas, sí, de violencia, pero no, fue un poco más violenta ella. Fue una relación tóxica.
Ok, una relación tóxica.
Solo que ella lo golpeó muchas veces y le cortó un dedo.
Ah, fue madre.
Que sí, le cortó como un centímetro de un dedo. Defecó en la cama de él.
Dios, bueno, pero eso a todos nos pasa.
Le robó mucho dinero. Entonces, fue una... En general, yo no puedo culpar al uno del otro porque fue una relación...
Los dos estaban hechos...
Pero ella fue...
Un poco más.
Muy violenta. Okay. O sea, él de pronto sería abusivo psicológicamente, pero sí, ella fue muy, muy violenta.
Elon Musk cuenta como una celebridad que puedo odiar. A él lo odio, sí.
Es que yo no lo soporto.
Sí, ¿no?
A mí me caía bien hace... ¿Por ahí unos 10 años?
Sí, que era como una especie de...
Como el nerdo, cool.
Como un Iron Man.
Exacto. En The Big Bang Theory, él aparece en un capítulo y en esa época yo decía... Oh,
era buena onda, sí.
Que es bacano y salía con teorías científicas también. Chévere, eso ahorita no.
Y después se volvió un derechista...
¿La plata?
Nazista. Sí, 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 sí.
Y él es sudafricano.
Y él es sudafricano, para más piedra.
Él es sudafricano. Así son los hombres.
Así son los hombres.
Bueno, Mel, quisieras iniciar, por favor, con tu sección, que la verdad estoy bastante interesada en el tema.
Bueno, voy a iniciar entonces. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio, pues, se celebra el 10 de septiembre. Esto lo asoció la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué se lleva a cabo esta celebración? Pues es para prevenir y mitigar el suicidio. Con eso, pues, ustedes saben y tienen claro que ahorita está muy alto el suicidio, se abarca mucho. Entonces, pues, esta celebración lo hace más, pues, para mitigar estos sucesos. ¿Qué más les cuento? Pues yo me enteré de esto, pues, fue por el trabajo, porque nos hicieron una actividad en el trabajo donde nos hablaban como de la prevención del suicidio y que no todo lo que tiene que ver con la salud mental es malo o es porque estemos enfermos. No sé si ustedes conocían un poco sobre el tema, que les suena el tema cuando se habla de prevención del suicidio. No sé, cuéntenme.
Pues yo lo he escuchado más en algunas zonas de Asia, es porque, bueno, la mayoría de gente que se suicida son hombres. La tasa de suicidio es mucho más alta en hombres que en mujeres. Y lo he sabido mucho de esas campañas de prevención, pero en países como Corea, como Japón, China, por la presión social, académica y laboral de los jóvenes. Entonces son muchos, muchos, muchos jóvenes y muchas también, pero en especial hombres en Corea que se suicidan al año por previos o post a los exámenes para admisiones a trabajos importantes. Entonces, por la presión, cuando no consiguen un buen trabajo, la mayoría se suicida. Entonces, sí, he escuchado eso de prevención, que tienen carteles, que hacen talleres, que internacionalmente los colaboran, pero sigue existiendo el mismo problema y es la presión para todos ellos. Entonces, pueden haber muchas campañas, pero siguen con esa presión social de sobresalir en el mundo.
Sí.
Correcto. Más que eso, ustedes saben que también el ámbito escolar, de estudio, de qué prácticas que una cosa, que la otra, también eso abarca mucho a tener mucho recargo sobre la persona y pues intentan y cometen el suicidio. Entonces el objetivo general de este día es poder crear conciencia sobre la prevención del suicidio y que todas las personas promueven y colaboren con el autocuidado, el ayuda a que si tienes la posibilidad de ir a un psicólogo, vayas y no le tengas miedo, porque más que tener todo, pues la gente lo toma como de estoy loco, no puedo, y pues es malo. También, pues, que el objetivo que yo les quería dar como tal es que se cuiden, promueven la salud mental, porque pues es algo importante. Y no le tengan miedo a hablar, a buscar ayuda y, pues, más que nada, a cuidarse a sí mismo.
Sí.
Es difícil.
Hace un ratico le estaba comentando a Aleja que en mi puesto de trabajo, donde yo me tengo que hacer, es como a la entrada por donde pasan todas las personas. Entonces, harta gente como que aprovecha y se sienta a hablarle a uno de cosas. Y de verdad, uno no tiene ni idea por lo que está pasando la gente. O sea, solo es cuestión de preguntarle a alguien como, ¿y cómo estás? Y después de que dicen bien, uno dice como, bueno, pero en serio, ¿cómo estás? Y la gente se abre y de verdad que uno no tiene ni idea por lo que están pasando. Y de pronto es, lo único que necesita esa persona es como hablarlo con alguien. Ni siquiera para que uno le dé consejos, ni siquiera nada, sino pues alguien que lo escuche.
Desahogarse.
Entonces si uno puede, y si uno tiene como esa empatía y puede ofrecerle eso a la gente, simplemente escucharle e interesarse de verdad, escucharla y seguir preguntando. Yo creo que eso le ayuda harto y yo a varias personas de la empresa o amigos en general les he recomendado como plataformas de psicología y toda la vaina, porque veo que hoy en día es muy común, y eso me está enterando hace muy poco, que la gente coge a ChatGPT y a esas cosas como psicólogo.
Sí, porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de pagar sí. Un psicólogo, un tratamiento.
Que entiendo por qué, pero también me parece como peligroso.
Sí, es peligroso, pero desde unos problemas que hubo con un chico que se suicidó.
Y que ChatGPT le dijo, sí, ¿sabes qué? Hazlo.
Uh-huh. Es que fue algo así, más o menos. No le dijo precisamente que lo hiciera, pero sí le dijo, intenta tomar la decisión que tu corazón te pide. Algo así, pues es una inteligencia artificial.
Pero entiendo que ChatGPT sí le dijo, bueno, yo te puedo ayudar, pero no digas la palabra suicidio, sino cámbiala por esta y sigamos hablando así.
Sí.
Y realmente sí fue. O sea, ChatGPT sí lo ayudó a morir. Y era un pelado. Pero sí, es mucho más común. Y bueno, lo que me cuenta no me parece loco. Una amiga me dijo que ella usaba una que no era de ChatGPT, pero que sí era de inteligencia artificial. Y pues que le ayudaba. Y yo digo, bueno, pues si te ayuda está bien. O sea, ¿quién soy yo para decir que no? Solo que me parece como muy al azar que sea...
Me parece delicado.
Una inteligencia artificial la que te dé...
Entregarle tus emociones a una inteligencia artificial.
Sí, sí, sí. Que, digamos, sí, sí, ella me decía, digamos, para cosas como de la pareja. Como que me siento triste porque me hizo esto y esto y esto. Yo digo, bueno, pues es un consejo de que sí, tengo un problemita.
Tú como un ser neutral porque ni siquiera estás vivo. Exacto. Como algo neutral totalmente.
Y lo peor es que como contesta tan cercanamente, como si de verdad... No sé, cómo si fuera una persona. Sí. Entonces es duro. Yo creo que en algún momento se disocia de que no esté hablando con nadie y ya me empiezo a creer que estoy hablando con alguien. Pero en realidad no estoy hablando con nadie.
Yo lo que sé es que muchas, en especial ChatGPT, utiliza la misma manera en la que tú escribes o hablas.
Como para contestarte.
Como para contestarte con la misma energía, con okay. La misma forma. Es decir, tú le contestas, hola corazón, o hola, así.
Así según te contesto.
Tú lo trates, también ajá. Te vas a tratar. Pero a mí sí me parece importante pensar que la salud mental no solo tiene que ser cuando tú ya tuviste algo, un proceso, algo grave, ¿no?
Ajá.
De, ay, no, pues vaya al psicólogo cuando ya se intentó matar y vivir. Cuando ya tuvo algún choque o un trauma muy fuerte, ahí sí comienzan a ir a terapia o que terminan hasta hospitalizados, internados en hospitales psiquiátricos. Es la única manera normalmente para que alguien en serio vaya a terapia. Cuando no tienes que estar ni bien ni mal para ir a terapia.
Uh-huh.
Tienes que ser humano.
Me parece una
de hecho, conclusión. Hablando de la inteligencia artificial, yo también he escuchado que ahorita la están usando mucho para la lectura de cartas, el tarot. Ahorita lo están usando mucho y yo quedé impresionada cómo es capaz de prácticamente saber la vida de uno. Porque pues le respondió a uno de una manera que uno queda como, ¿en serio?
Lo voy a intentar.
Me gustaría que un día me leyeran las cartas.
¿Qué te decían la carta astral?
No, la astral no, porque es de los signos, ¿no?
Sí.
Y yo soy una libra de Virgo.
¿No eres una libra de Virgo?
Yo sí, nunca he sabido qué
signo soy. ¿O no valgo una libra de Virgo?
No soy una libra de Virgo. Estoy entre libra y Virgo. Nunca se ha sabido qué signo soy porque...
¿Qué fecha es?
Una cantidad de... ¿Cuándo cumplo años, Darío?
Pues yo sé, pero pues quiero que tú se lo digas a los oyentes.
Resulta ser que en mi fecha de cumpleaños...
Ajá.
Está en la mitad, entonces...
La mía también.
Según muchos horóscopos, soy Libra. Y según muchos otros, soy Virgo.
¿Cómo te sientes tú?
Una Libra de Virgo. No sé cuál es la personalidad de cada uno, entonces no...
Yo también soy del límite entre Escorpio y Sagitario, pero me han dicho que soy un mal Escorpio. Porque los Escorpios son como más ponzoñosos.
Un carácter más fuerte, violento.
Difícil, como vengativo.
Vengativo.
No, pero yo me siento más Escorpio. Me gusta más.
Yo no sé cuál sería cómo es la personalidad libre.
Estamos hablando de cosas súper importantes, Daniel, no nos interrumpan. ¿Se sientes más Escorpio o más Sagitario?
Daniel es Tauro.
Yo soy Géminis. Y la verdad, soy re Géminis. A mí se me nota mucho mi signo. Pero como soy.
Hay gente que es Géminis y hay gente que es re Géminis.
Re Géminis. No sé, la verdad yo no estoy muy al tanto de cómo funciona eso.
El caso es que el día de la prevención del suicidio.
El caso es que tenemos que cuidarnos la cabecita.
¿Eso es, Melanie?
Se nos fue.
Sí, eso sería, y pues sí, lo que ustedes dicen. No lleguen al punto más alto, sino cuídense. Así sea, hablar con un amigo es importante. Entonces, pues, les quería traer esto para que nuestros oyentes tengan presente la cuidada y pues... El amor propio que se tienen que tener con sus salud mental.
Es difícil tener amor propio con esta nariz.
con esta economía. Bueno,
muchísimas gracias, Mel. Es muy importante para que la audiencia también lo tenga en cuenta. Para que Daniel algún día vaya a terapia. Mientras tanto, nos vamos con una canción que es de esta misma película, que es del grupo Saya Boys, que es el grupo dentro de la película, y se llama Soda Pop. Vamos con esa canción y ya volvemos.
Hey, 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 hey. Don't want you, need you, yeah, I need you to fill me up. 마시고 마셔봐도 이상해 잤지 않아 Got a feeling that oh yeah You could be everything that, that I need Taste so sweet Every sip makes me want more yeah Like a nice time cause you got it like that Ooh. Take a big bite want another bite yeah 너의 모든 걸 나 원해 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 너 말고 모두 번해 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 When you're in my arms I hold you so tight So tight Can't let go No no not tonight 지금 당장 나가 시간 없잖아 넌 내 거야 이미 알고 있잖아 그게 니들은 이미 I'm empty feeling so refreshing My little soda pop You know I can't think of Every drop I drink of You're my soda pop My little soda pop Pull me down, you're so hot Pull me up, I won't stop You're my soda pop My little soda pop
Make me wanna flip the top 한번 금액이 그 hit the spot Every little drip the drop fizz and pop 소름돋아 it's getting hot Just stop sipping man it's dripping out It's done I need a second round And pour a lot and don't you stop
Esto es Soda Pop, esta canción es Se supone que en el mundo de esta película no debería ser tan pegajosa como lo es Porque nos matarían si fuese, si en serio siguiéramos tanto esa canción y yo estaría muerta.
O sea, nos estás spoileando.
No, no, no. Eso parece como en los 5 primeros minutos de la película.
Ah, ok, ok.
Nada grave. Bueno, ahora sí, continuando con lo que es este programa, voy con dos grandes personalidades. Personajes de la historia que, pues, tuvieron sus deslices maluquitos y que deberíamos también tener en cuenta para no endiosar a nadie. Mahatma Gandhi. ¿Qué?
Ay, Michael Jackson. ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué
nos,
me dijeron?
Nos acordamos de un cantante por ahí.
Ah, sí, no. Y eso es un problema para mí. También, o sea, no digo que esté bien.
Estamos pensando en Diomedes Díaz, que está también, en tu fondo de pantalla y todo.
Sí, no, no está bien. O sea, no digo que lo que haga y con Michael Jackson, por la forma en la que admiro, no significa que esté bien y que yo lo haga no significa que esté bien.
Ah, okay.
Por eso hago ese tipo de secciones. Gracias. Nombre completo. Mahatma Karamchand Gandhi. Nació el 2 de octubre, o sea, que ditas, de 1869 en Portabandar. Lo que sería actualmente Gujarat, India. Murió asesinado el 30 de enero de 1948 en Nueva Delhi. Estudió Derecho en Londres, en Inner Temple, y trabajó varios años como abogado en Sudáfrica. Experiencia que también marcó y desarrolló sus ideas políticas y sus métodos de resistencia no violenta. Se le admira y se le considera el principal líder del movimiento por la independencia de India frente al Imperio Británico. Desarrolló la estrategia del Satyagraha, que significa resistencia no violenta. Organizó marchas masivas, boicots y ayunos que influyeron poderosamente en la opinión pública y en la política. Inspiró a líderes de derechos civiles en todo el mundo, como Martin Luther King, Nelson Mandela, bueno, a mucha gente importante. Luchó por los derechos de la comunidad de India, dirige campañas nacionales y acompaña con la no cooperación en los... Eso fue entre 1893 y el 47. También hizo en 1920 la Marcha de la Sal y en 1930 las campañas de autosuficiencia y el boicot a productos británicos. La India también obtiene en 1947 la independencia. Aunque igual hay mucha violencia, igual procura que no sea así. A ver, ¿qué pasa? Hasta ahí todo bien y eso es lo que la mayoría
son cosas
sabemos que de Mahatma.
Podemos reconocer y son importantes. Sí.
Comportamientos y actitudes un poco, no quiero decir polémicas, digamos que problemáticas.
Okay.
Comentarios racistas en Sudáfrica. En sus primeros escritos y cartas en Sudáfrica se encuentran pasajes en donde desprecia la población negra africana. No, esto teniendo en cuenta que no toda la población negra
sudafricana,
no toda la población es negra.
Sí.
Actitudes complejas hacia las mujeres. Documentación recoge que Gandhi practicó experimentos en donde dormía desnudo junto a jóvenes mujeres también desnudas, para probar su autocontrol sexual. El problema acá es que nadie podía, las chicas nunca podían decir qué sucedía, porque también, como era un experimento, pues solamente...
Él puede decir, ahí fallé hoy en el experimento.
Y en esas situaciones estaba totalmente solo y encerrado con ellas. Entonces nadie podía, como era un experimento solamente que él hacía, pues nadie podía aseverar que no pasara nada. Y él siendo una personalidad tan importante, tampoco las mujeres, no creo que se sintieran la capacidad de decir algo,
sí, exacto,
algo contra él. Algo también complejo, su relación con su familia. Críticas por ese trato autoritario hacia su esposa, Kasturba, se llamaba ella, y la priorización de su misión política sobre su familia. Entonces, obviamente, siendo abogado y con todo este movimiento político y campañas nacionales, no podemos decir que él vivía en relativa austeridad, pero también tenía bastantes ingresos. Que no los usara directamente y que no se notaran es una cosa, pero ingresos tenía bastante por la política.
Por si acaso.
Y eso su familia lo supo, pero no estaban como básicamente muriéndose de hambre, gracias a él desde que comenzó con la política. Se cuenta también en algunos relatos y entrevistas que su esposa sufrió de mucha violencia, tanto económica como emocional, en donde la rebajaba constantemente por su forma de ser, por su color de piel y por su condición de mujer, porque según algunas palabras de Gandhi, las mujeres eran principales culpables de los actos de violencia de los hombres, porque los incitaban a las violencias sexuales y por eso existía la violencia sexual en el mundo. Actualmente, las técnicas de política como la no violencia son muy importantes y también su legado cambió el mundo por completo. Gandhi sigue siendo muy recordado y querido en el mundo, pero pues también tuvo sus actitudes racistas y también sus problemáticas sexuales. ¿Qué te parece?
Terrible.
¿Sabías eso? O sea, ¿habías escuchado antes de esto?
No, todo lo que estás contando no. Sí sabía que era un personaje que tenía su lado oscuro y polémico. Y lo que pasa es que el listado de las cosas importantes que ha hecho, significativa socialmente, también es...
Es muy grande.
Es muy grande. Entonces, muy ¿qué hace importante. Uno ahí?
Pues,
no, yo solo lo que tú dices, no, no defender a toda costa la reputación de alguien y hacerse loco. Tampoco es como decir estas cosas porque quiero negar la importancia histórica que tuvo, sí, sino que simplemente se puede contar las dos cosas. Y cada
lo importante
uno...
es que ya sabemos la historia, ya sabemos, tenemos las dos versiones. Ya de ahí cada quien decide si lo aleja totalmente de su vida política y académica y emocional, o aún así con eso lo acepta, porque pues según las personas. Ahora, por segundo, ya para finalizar, la icónica Coco Chanel, Gabrielle Bonjour, nació el 19 de agosto. ¿Has escuchado de Coco Chanel?
Sí.
Bueno, ella nació el 19 de agosto de 1883 en Saumur, Francia, y murió el 10 de enero de 1971 en París. Creció en un orfanato, orfanato / convento, donde aprendió a coser y algunas cosas de moda básica. Tempranamente ascendió desde sus orígenes humildes hasta convertirse en la diseñadora más influyente del siglo XX en Francia, que es la capital de la moda del mundo. Se le admira porque también revolucionó la moda femenina, liberó a las mujeres del corset, popularizó la línea sombría y elegante, como el traje formal de Chanel, que es pantalón y blazer, que no era bien visto en esa época. El Little Black Dress, que fue uno de los más icónicos y sigue siendo uno de los más icónicos vestidos del planeta. Y el perfume más conocido del mundo, que es Chanel número 5. Que son estas cosas son iconos mundiales.
Uh-huh.
El sastre Chanel, el Little Black Dress y el perfume son como las cosas más icónicas de Chanel. Ella abre su primera tienda y comienza su auge como diseñadora en París entre el 1910 y 1920. Décadas después se consolida la casa Chanel y la expansión de perfumes y accesorios. Hasta el momento no era tanto una casa de moda, pero sí de perfumes y accesorios. Actualmente Chanel es una de las casas de moda más importantes e influyentes del mundo. estableció también, se estableció como una figura muy importante del lujo y de la moda y de la estética y de cómo deberían ser y vestirse las mujeres en todo el mundo. Ella también estuvo involucrada en el uso de pantalones y de bolsillos para las mujeres. Ahora vamos con
la otra parte.
Acciones. Resulta que se dice, según algunos libros de historia, que ella tuvo una gran colaboración con este grupo alemán del señor.
¿Nazi?
Chanel tuvo relaciones con oficiales alemanes, relaciones personales sexuales, desde en Alemania y en Francia. Participó en actividades que vinculaban la inteligencia militar alemana. Ella está en muchas fotos, en muchos telegramas, en algunos textos, en algunas cartas, por lo que ese tipo de cosas hacen pensar, según la historia, que ella era una posible espía nazi. Después, obviamente, tuvo que huir, pero siguió siendo bastante...
¿De dónde era ella?
Francia, París. Ella okay. No, en Samuc, Francia, pero gran parte de su vida estuvo en París. Pero muchas de sus parejas fueron sino oficiales de alto, alto rango nazi. Intentó también aprovecharse de las leyes antisemitas. Documentos históricos muestran que buscó beneficiarse de la legislación antisemita para cuestionar la propiedad de Parfum Chanel y las relaciones personales con estos nazis. También la comunican o la describen como una persona muy violenta con las razas que fuesen distintas. Personas morenas, indias, asiáticos, judíos, obviamente. Era bastante violenta con su servidumbre y con la gente que le ayudase. También hay algunos chismes que dicen que en esa época Chanel no podía, no contrataba ni recibía a ninguna persona que no fuese blanca. Y de ciertos estratos sociales. Coco Chanel pues cambió la historia de la moda y de cómo las mujeres nos vestimos actualmente. Volvió fácil que las mujeres utilizáramos pantalones. Pero pues estas decisiones y esas alianzas que ella tuvo son cuestionables.
Era un poco nazi, sí.
Un poquito. Sí, ella fue una mujer bastante, bastante violenta. Entonces, para bastante que lo tengamos racista. En cuenta. ¿Qué te parece?
Yo realmente solo uso cosas de esa marca.
Sí,
y
yo también.
Eso me hace sentir un poco mal.
Sí, mira que aunque actualmente, no como otras marcas, que yo les hablé en una ocasión de Hugo Boss, que fueron los diseñadores y productores de los uniformes nazi.
Ajá.
Que hicieron, no, eso nunca existió, sí. Nunca pasó, intentaron borrar la historia. Actualmente, el grupo Chanel ha intentado no borrar la historia, sino decir sí, Coco hizo esto, pero actualmente nosotros no.
Yo creo que eso es lo correcto. Yo creo que más que ocultarlo es asumirlo y decir, pero fue un error de la época y nosotros no creemos en eso y ya somos otras personas, en vez de ocultarlo.
Por eso también se le respeta bastante a Chanel, por eso, aceptar sus errores y decir, no, lo que ella hizo en su momento no nos representa como marca y vamos a intentar seguir cambiando ese tipo de estilos.
Pues sí, por lo menos.
No sé qué piensas, Mel, de estas dos historias conmovedoras.
Ay, se me había ido la señal, lo siento, mis datos no funcionan. Pero bueno, de la que acabas de comentar, sí, o sea, tengo el mismo pensamiento que ustedes, de que cambien la historia, o sea, tratar de darle un foco diferente a todo es como algo bueno, tratar como de mostrar de que en esa época todo se veía de una manera, de algo diferente, y en esta época todo es distinto, todo empieza a tornarse de otra manera. Entonces eso es un punto a favor que me gusta que lo hagan. Y la mayoría de actores, actrices, de todo este medio deberían hacerlo. Como tratar de decir si en algún momento pasó y se hizo esto, pero ahorita es otra época y estamos tratando de cambiar el pensamiento como tal de esa época.
Sí, hay muchas marcas que sí han tenido historias complejas, porque muchas nacen de Europa y en momentos complejos de Europa, pero intentan ocultar todo lo que hayan hecho y las alianzas que hayan tenido, como si las personas o la humanidad no fuese a recordarlo. Entonces eso está mal. Pero bueno, hasta aquí mi sección del día de hoy. pregunto, ¿tenemos dato inútil? ¿Podemos recibir el dato inútil en este momento? Es que la intro queda difícil cuando estamos virtual. El dato inútil por Darío Silva. ¿Ahora Mel?
A ver, el dato inútil por Darío Silva.
Gracias.
Hermoso.
Miren que yo hace un viernes, hace como 3 semanas, salí de la empresa y no tenía nada que hacer. Entonces dije, voy a ver cuánto me demoro caminando hasta mi casa. Y caminé desde la Avenida Rojas con 26 hasta la calle 24 con carrera 27. Me demoré 1 hora y 40 minutos. Y me sentí un gran caminador. Hasta que leí esta historia. Imagínense que hay un hombre que lleva 27 años caminando alrededor del mundo. Empezó el 1 de noviembre de 1998. Su nombre es Carl Bushby. Él nació en Inglaterra. Y empezó su caminata desde el sur de Chile. Y dijo, yo voy a llegar hasta mi casa en Inglaterra caminando. Esa es la regla. No coger absolutamente ningún transporte en ningún momento. Que ni barco, que ni avioneta, que ni nada. Empezó en 1998, lleva 27 años caminando. Y ha hecho cosas sencillas. Como atravesar el tapón del Darién, que es la selva más peligrosa del mundo. Para cruzar entre continentes. Entonces empezó Chile, recorrió toda Sudamérica caminando, a través de Estados Unidos, llegó hasta Alaska. Y hay una parte de Alaska, en el extremo de Alaska, que es como un brazo congelado que une a Alaska y a Rusia. Entonces él caminó y nadó por todo ese brazo congelado hasta llegar a Rusia. En Rusia lo detuvieron, estuvo apresado un buen tiempo, luego siguió caminando. Luego atravesó algo que se llama el Mar Caspio, que une a... ¡Ah! Yo lo tenía acá y se me... Daniel, dígame rápido el Mar Caspio, ¿a qué une?
Tocaima y Nimaima.
Tocaima y Nimaima.
No, googleé ahí. Ya Daniel nos va a decir, pero nadando se demoró 31 días. Se demoró nadando y cruzando ese mar. En este momento, y obviamente pues ha pasado, mientras ha caminado 27 años, ha pasado por guerras, por la pandemia, por todo eso. ¿Sí?
El mar.
El mar Caspio, el lago más grande del mundo, une y es frontera de Rusia, Azerbaiyán, Irán, Turkmenistán y Kazajistán, marcando la frontera entre Europa y Asia. Sí, claro, porque se cruzó el Darién, pues sí, claro, ¿qué pasa? En este momento se encuentra en Turquía y dicen que está a 1 hora caminando de su casa en Inglaterra. Entonces, de pronto no se escucha un castillo.
¿Cierto que sí? De pronto está para él.
sigamos teniendo programas de A lo Hecho Pecho en lo que queda del año y lo iremos transformando en algunas ocasiones.
Listo.
Nos quedamos con una canción de K-Pop Demon Hunters. Y nos escuchamos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos, a todas. Y hasta luego.
I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe.